Muy bien. Vamos a comenzar orando para entrar de lleno a la palabra de nuestro Señor. Padre, te agradecemos por esta noche. Gracias por mis hermanos, mis hermanas, mis amigos, mis amigas que están viendo esto. Gracias, Padre, porque has sido bueno en todo este tiempo. Has permanecido fiel, has sido bueno, has estado con nosotros. Y te agradecemos, Padre, porque tus bondades son muchas. Eres bueno en gran manera y siempre has permanecido fiel. Te doy gracias, Padre. Bendice esta reunión, bendice esta enseñanza, Padre, y pueda ser tú quien hable en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Hace tres clases que venimos estudiando acerca del juicio de Dios hacia Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Este fue un juicio bastante grande, ¿no? Y estudiamos cómo sucedió esto, cómo es que del cielo cayó fuego y azufre que destruyeron esta ciudad, y como nos lo menciona Deuteronomio capítulo 29, versículo 23, nos dice que era tanto el castigo de Dios que después de este juicio no iba a volver a haber vida en estos lugares, en estos sectores, no iba a volver a haber vida en las zonas donde se había establecido Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim. Y vimos también que actualmente estas zonas que fueron destruidas por el juicio de Dios, actualmente se encuentran cubiertas por el Mar Muerto. Es decir, que actualmente aún no tienen ningún tipo de vida estas zonas. Es algo bastante increíble. Pero cuando nos vamos a hechos históricos en la misma Biblia, uno se pregunta, ¿por qué Dios es tan severo en castigar el pecado? ¿Por qué Dios es tan severo en dar castigo al pecado de los hombres? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Y cuando nosotros recordamos lo que ya hemos estudiado anteriormente, vamos a la Biblia y vemos el diluvio, que fue uno de los primeros juicios de Dios, el juicio más grande de parte de Dios a la humanidad. El castigo fue tal que solamente sobrevivieron 8 personas sobre un arca gigante. Solamente 8 personas de toda esa población mundial de aquel entonces sobrevivieron. Pasando luego por este tiempo que estudiamos en semanas anteriores sobre Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, de la cual solamente sobrevivieron 3 personas, 3 personas, y no es que se hayan salvado Lot y sus dos hijas porque ellos quisieran escapar, sino porque Dios tuvo misericordia de ellos, porque Dios los sacó de ese lugar, fue porque Dios en su misericordia decidió salvarlos y los sacaron, aunque sea arrastrándolos de la mano de esa ciudad. Luego pasamos por el. Luego, más adelante, se ve en Éxodo otro de los juicios de Dios, uno de los castigos de Dios hacia Egipto, haciendo el uso de 10 plagas. Ustedes conocen estas 10 plagas, el mar de sangre, las moscas, etcétera, que también trajeron destrucción y muerte hacia muchos de los egipcios. Y un poco más adelante, cuando vamos en la palabra del Señor, ocurriría algo similar. Nuestro Señor en todas estas oportunidades, en todas estas veces que les he mencionado, hay una razón clave para impartir el juicio. Hay una razón clave que es un denominador común entre estas tres, que va a ser un factor clave para impartir el juicio. En Génesis capítulo 6, versículo 5, vamos a buscarlo rápidamente. En Génesis capítulo 6, versículo 5, cuando lo buscamos y leemos, nos dice, nos habla acerca de la generación antediluviana, es decir, las personas que vivieron antes del diluvio, y nos dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El corazón de ellos estaba muy corrompido, hacían solamente cosas malas. Cuando vemos el contexto de Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 18, un poco más adelante, Génesis capítulo 18, versículo 20, vemos algo muy similar, dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Está dando características, primeramente vimos en la generación antediluviana, que el designio de su pensamiento solamente pensaban en hacer cosas malas, solo que querían y querían hacer cosas malas. Y ahora vemos a las personas de Sodoma y Gomorra que se habían depravado tanto, su pecado se había agravado tanto que merecían un castigo. En cuanto al juicio que ocurrió en Éxodo capítulo 7, versículo 14, vamos a ver, en cuanto a las 10 plagas, Éxodo capítulo 7, versículo 14, aquí también nos dan una explicación de lo que está sucediendo. Éxodo capítulo 7, versículo 14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Esa fue la razón por la que comenzaron las plagas en Egipto. Y vamos a ver uno más. Jonás capítulo 1, versículo 2. Jonás capítulo 1, versículo 2 nos dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Estas cuatro ciudades, en específico la generación antediluviana que iba a afectar a todo el mundo, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, Egipto y en este caso Nínive, eran ciudades que tenían el denominador común y que tenían tenían en común todas estas ciudades el pecado que se había agravado delante de Dios. Estas historias y en general estos anuncios que hemos visto, porque son anuncios los que Dios está dando a sus siervos, son anuncios antes de la destrucción. Dios está dando un anuncio antes de la destrucción acerca del pecado que está existiendo en estos lugares, en estas zonas, en estas ciudades. Dios está advirtiendo sobre el pecado. Así como el pecado fue la razón de la expulsión de Adán y Eva del huerto del Edén, también el pecado fue la razón por la que la comunión entre el hombre y la comunión entre Dios se vio rota, siendo una consecuencia directa del pecado, la muerte. Y esto lo vemos en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Proverbios capítulo 10, versículo 2, nos va a hablar también algo acerca de esto. Proverbios capítulo 10, versículo 2, nos dice, los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Aquí nos menciona que el pecado no trae nada de provechoso. El pecado nunca va a traer algo provechoso para tu vida. Nunca va a ser algo beneficioso, tal vez momentáneamente, pero a largo plazo nunca va a ser provechoso. El pecado suele ser tan lindo y tan adictivo como una droga que va envenenando tu cuerpo poco a poco hasta llevarte a la muerte. El pecado suele ser aquella cosa linda que ves con tus ojos y es algo adictivo para todas las personas, pero cuyo fin es un camino de muerte. Salmos, un libro antes, capítulo 5, Salmos capítulo 5, versículo 4. Salmos capítulo 5, versículo 4 nos dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Nos muestra que Dios aborrece el pecado, Dios odia el pecado, se aparta del pecado. Dios aborrece el pecado que existe en la vida de las personas. Y el pecado no puede habitar junto a nuestro Padre Celestial. Y esto se relaciona mucho con la justicia de Dios. Esto se relaciona bastante con la justicia de Dios en nuestras vidas. Nuestro Dios no es un Dios corrupto. Nuestro Dios no es un Dios como los presidentes, como los congresistas, que hacen corrupciones y ven cosas malas como algo bueno. No es así. Nuestro Dios no es corrupto y nuestro Dios aborrece el pecado. Aborrece todas las cosas malas. Dios aborrece el pecado y lo ve como una llaga podrida. Dios ve el pecado como una llaga podrida, como nos lo mencionan en Isaías 1:6. Lo ve como una carga pesada, como lo menciona en Salmos capítulo 38, versículo 4. Lo ve como una contaminación que hay en la persona, según Tito capítulo 1, versículo 15. Lo ve como una deuda, como una oscuridad. Lo ve como muchas cosas malas en la persona. Así que Dios es alguien justo y santo. Y también muestra su corrección a través de estos juicios. Un juez siempre va a dictaminar un juicio, un castigo hacia la persona que ha hecho algo malo. Y de igual manera nuestro Señor da juicios a aquellas personas que hacen cosas malas. Proverbios capítulo 3, vamos a buscar. Proverbios capítulo 3, versículos 11 y 12. Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12 nos dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Nuestro Señor nos va a castigar de una u otra manera a nosotros, pero no es porque nuestro Señor nos odie, sino es porque quiere vernos mejorar. Siempre un papá que castiga a su hijo es porque lo quiere, porque lo ama, porque lo quiere ver mucho mejor. De igual manera, nuestro Padre Celestial nos castiga cuando nosotros hacemos cosas malas para seguir un camino recto, como Él nos lo manda. Dios castiga al que ama. Y una de las razones por la que nuestro Padre aborrece al pecado es por causa de la separación que está ocasionando el pecado. El pecado nos separa de nuestro Señor, esto lo hemos visto un poco antes. Cuando uno anda en pecado, cuando uno camina en los pasos del pecado, cuando uno decide hacer cosas malas con su vida, Él va a creerse de una u otra manera autosuficiente. Él va a creer que puede hacer todo por su propia manera. Va a creer que puede hacer todo por sus propias fuerzas, por su propio poder. Este es algo bastante común en las personas que cometen pecado. Ellos creen que pueden vivir en el mundo de una manera en la que no puedan necesitar de los demás, ni siquiera de Dios. Y es así que he escuchado frases tan egocéntricas, frases tan horribles, que sinceramente nunca he estado de acuerdo, como: cree en ti y todo será posible. Cree en ti y todo será posible. ¿Qué tanta mentira puede tener una frase así? Y todos los derivados de esta frase. ¿Dónde queda Dios aquí? Una persona cuando se cree autosuficiente es porque está dejando de lado a Dios, es porque está agrandando esa separación entre Dios y el hombre. Si crees en ti mismo vas a poder hacer todas las cosas, tal vez hasta cierto punto, pero tu fin es un fin con camino de muerte. Stephen Hawking, un gran conocido ateo científico, dijo: si queremos sobrevivir como especie, nosotros debemos también extendernos hacia las estrellas. Hasta cierto punto, tal vez podemos leer esa frase y decir que es verdad, ¿no? Si queremos sobrevivir como especie, nosotros debemos también extendernos hacia las estrellas. Pero todo lo que él está expresando con esta frase es un sentimiento de autosuficiencia, de que los humanos, uniéndose con otras personas, teniendo una fuerza, uniéndose en fuerza solamente con las personas, con los humanos, pueden hacer cosas grandes, dejando de lado a Dios. dejando de un lado a aquel todopoderoso. Eso es lo que él está queriendo expresar con esa frase. Y es cuando uno se separa de Dios, que cree ser su propio Dios. Cuando uno se separa del Dios verdadero, que aquel que lo ha creado, es que se crea él sí mismo, él piensa que es su propio Dios. Se pone sus propias reglas. Y sus metas se vuelven plenamente materiales o de placer momentáneo. Alguien que anda en pecado va a tener metas, va a tener sueños, claro que sí, pero sus metas, sus sueños van a ser plenamente materiales. ¿Para qué quieres estudiar tu carrera? Ah, porque quiero ganar dinero, quiero tener mi casaza ahí en las lomas de Tarma. Y sinceramente, un creyente, alguien que se aferra a Dios, no debe tener ese fin. Porque de una u otra manera todo lo material se va a acabar. Toda esta casa en la que estoy viviendo, todo lo material que tengo, de una u otra manera va a ser desechado algún día. Y todo va a ser un desperdicio. Es por eso que las personas, cuando se aferran a su pecado, cuando alejan la mirada de Dios, se aferran más en otras cosas, en lo material, o en los placeres que tiene el mundo. Se aferran en ir a tomar, se aferran en tener amigos, se aferran en placeres momentáneos, y miran lo que verdaderamente importa, lo que verdaderamente Dios manda en su palabra. Y es algo bastante triste que las generaciones actualmente, la generación equivocada, se afanen en legalizar cosas que van en contra de lo que nos dice Dios, alegando que son cosas antiguas, que son cosas pasadas, y que se aferren más al pecado, vean el pecado como algo normal. Salmos capítulo 37, versículos 16 y versículos 17. Salmos capítulo 37, versículos 16 y 17 nos dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. A pesar de que muchas veces pasemos necesidad, a pesar de que muchas veces, creyendo en Dios, pasemos por muchas pruebas, la palabra de Dios nos alienta. Capítulo 37, versículos 16 y 17 dice: mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrantados. Mas el que sostiene a los justos, mas el que da a los justos, ¿quién es? Es Jehová. Alguien que se acerca a Dios aprende a depender de Él. Aprende a no confiarse en sí mismo, porque las personas fallamos muchas veces. Yo he fallado muchas veces. Y las personas aprendemos a confiar de nuestro Señor. Y cuando dependemos de nuestro Señor, cuando nos acercamos a nuestro Señor, es que Él nos bendice. Es que sentimos mucho más de su ayuda. Tal vez pasamos por ello en esta cuarentena. Ya casi un año desde que comenzó esta cuarentena en nuestro país. Y tal vez, si es que muchas veces con nuestras propias fuerzas no podíamos hacer mucho. Tal vez no podíamos salir a la calle a trabajar. Tal vez no podíamos ir a conseguir dinero. Pero de una u otra manera, nunca ha faltado en nuestro hogar un desayuno, una comida, porque Dios era quien nos sostenía. No eran nuestras fuerzas, sino era nuestro Dios quien con su mano poderosa hacía todo esto. Pero también tenemos una oportunidad en cuanto al pecado. En este proceso que hemos visto de los juicios de Dios hacia estas ciudades o hacia estos lugares que hemos estado mencionando, vemos que Dios está aborreciendo el pecado. Dios se aparta del pecado, mira el pecado, le parece algo abominable y trata de alejarse del pecado. El Dios que aborrece el pecado de las personas siempre, siempre les dio una oportunidad de poder arrepentirse. Y en estas historias que les he mencionado, Dios usó a Noé, usó a Lot, usó a Abraham, usó a Moisés. Dios obró y esperó un momento de arrepentimiento. A pesar de que el pecado los consumía, a pesar de que el pecado estaba atormentándolos, llenando el corazón de ellos a tal punto que hacían puras cosas malas, Dios les dio una oportunidad, les dio un tiempo de arrepentimiento. ¿Acaso Noé no era el que pregonaba mientras construía el arca? Les predicaba a los demás, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Acaso Abraham no intercedió por ese pueblo, orando al Señor para que si hubieran tan solamente 10 justos, no se destruyera? ¿Acaso Moisés no le pedía al rey que dejara ir a su pueblo? Dios obró en todas estas situaciones. Dios trabajó en cada una de estas situaciones y les dio una oportunidad para que puedan arrepentirse, para que ellos puedan convertirse de su pecado, para que puedan dejar su pecado atrás y puedan seguir los pasos justos que Dios quiere. Isaías capítulo 30, versículo 18, vamos a buscar. Isaías capítulo 30, versículo 18 dice: Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en Él. Dios tiene misericordia porque aún teniendo misericordia de un pecador, nuestro Señor es exaltado. Nuestro Señor es elevado su nombre a causa de que un pecador se arrepienta, por esperar, por tenerle paciencia a un pecador. Salmos capítulo 145, versículo 17. Salmos capítulo 145, está casi al final del libro, versículo 17 dice: Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Nuestro Señor no solamente es alguien justo que espera a la persona, sino que es alguien misericordioso, alguien que tiene piedad. Porque a pesar de que nosotros tal vez hayamos hecho tantos pecados atrás, recordemos que hayamos hecho tantos pecados y pensamos, ¿por qué Dios no me ha castigado? Es porque nuestro Señor es un Dios de mucha misericordia. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Miqueas capítulo 17, versículo, no, Miqueas capítulo 7, versículo 8 también nos habla acerca de esto. Miqueas capítulo 7, versículo 18 nos dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Una vez más, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Nuestro Señor perdona. Nuestro Señor es alguien perdonador, alguien que olvida el pecado. Dios siempre va a dar una oportunidad para el arrepentimiento de todas las personas. Y es así como ocurrió, tanto en la generación antediluviana, tanto en Sodoma, en Gomorra, tanto en Éxodo. Dios siempre da una oportunidad de arrepentimiento a todas las personas. Y nosotros, este tiempo no es la excepción. Dios está brindando un tiempo de mucha misericordia para con todos. Tal vez no nos hemos enfermado aún y Dios está teniendo cuidado, está teniendo misericordia de nosotros. Miqueas capítulo 17, ya lo leímos. Nuestro Señor es tan misericordioso. Un versículo después, Miqueas capítulo 7, versículo 19, nos dice que no solamente nuestro Señor olvida, sino el versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. La profundidad del mar es tanta que ningún ser humano ha podido llegar. Lo profundo del mar, un ser humano, yo tal vez, que nuestro Señor bota nuestro pecado al más profundo del mar, es tan profundo que una persona no puede llegar ahí. Nuestro Señor es tan misericordioso que bota nuestro pecado, olvida el pecado, lo pisa, según dice este versículo, lo pisotea y los echa al profundo del mar. Tan grande es nuestro Señor. Él borra nuestras culpas y pecados. Nuestro Señor borra las culpas y pecados. Y los echa al profundo del mar, un lugar donde nunca el hombre puede llegar. Y es maravilloso ver este proceso de amor, misericordia y juicio en estas historias. En estas historias Dios siempre ha brindado una oportunidad. Una oportunidad que desperdiciaron. Y esto concluyó con destrucción y muerte. Porque así como Dios muestra su amor, así como Dios ama a las personas teniéndoles misericordia, esperándoles en su pecado, que puedan arrepentirse, es también un Dios que muestra su ira, que muestra su justicia. Y también es un Dios que castiga la maldad de las personas que no se arrepienten. Es un Dios que se enoja, que se aira y que castiga grandemente. Y eso ya lo hemos visto. ¿Cómo ha castigado a los de la generación antediluviana? Ustedes, hemos estudiado juntos cómo se caían las cataratas del cielo y las fuentes del agua de la tierra explotaban. Qué fea forma de morir habrá sido la de ellos. ¿Cómo hizo el juicio acá con Sodoma, con Gomorra? Y cayó fuego con azufre y hemos visto que las quemaduras o las muertes por quemaduras son extremadamente feas. Una quemadura es uno de los traumas físicos más dolorosos que pueden existir. Así como Dios muestra su amor y paciencia, también es un Dios que se aira, que castiga el pecado, que castiga la maldad de las personas. Y todo esto se resume en que el proceso de salvación que vivimos actualmente, el proceso de salvación es muy similar, Todos somos pecadores, y como pecadores merecemos la muerte. Como pecadores todos merecemos ir al infierno, merecemos un lugar de castigo porque nos hemos portado mal. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo, a su propio Hijo para morirnos, para morir por nosotros, para morir por pecadores como nosotros. Envió a su Hijo para salvarnos, para salvar al pecador. Ofreció de un medio de salvación, nos ofreció un medio de salvación, de salvarnos del pecado, de escapar de ese castigo que nos merecíamos. Pero si no nos arrepentimos, si es que nosotros no decidimos seguir ese camino de arrepentimiento, de esa opción que nos da nuestro Señor de poder salvarnos, es que van a perecer en el infierno. Pero nuestro Señor es tan sabio, como ya les dije, que nos ofreció un medio de escapar de ese castigo, y es nuestro Señor, nuestro Salvador Jesús. La salvación nos es por gracia, es algo que no nos merecemos, es algo que yo no merecía, y que mi Señor lo hizo por mí. ¿Cuántas dudas tengo en mi mente? ¿Por qué mi Señor decidió salvarnos? ¿Por qué, siendo yo tan pecador? Pero es así su misericordia, es así su amor, tan grande que no podemos ni entenderlo. Qué grande es nuestro Señor. Y si tú que estás viendo esto no has recibido a mi Señor en tu corazón, puedes hacerlo. Ya hemos visto los juicios que han pasado a estas ciudades. Y más adelante va a ocurrir un juicio aún mucho peor en el lago de fuego. Un sufrimiento eterno siendo comido por gusanos. ¡Wow! ¡Qué horrible! Pero Dios te está dando en este tiempo la oportunidad de arrepentirte de tus pecados. Al inicio mencioné un juicio más. Que tal vez no volví a mencionar en todo el resto de la clase. Y mencioné la maldad del pueblo de Nínive. Y me gustaría terminar con esto, ya que en comparación a los otros tres juicios que, de los cuales he tratado, este juicio de Dios hacia Nínive es muy distinto. Es muy distinto. Y quiero terminar esta noche abriendo esto y estudiar el juicio de Nínive la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta noche, te damos gracias porque eres bueno, maravilloso, y te pedimos, Padre, que puedas seguir obrando, trabajando en este mundo. Hay tanto pecado, Padre. Hay tanta corrupción en este mundo. Hay tantas personas, Padre, que aman hacer el mal, que buscan, Padre, ser autosuficientes, que buscan poder, que buscan riquezas, que buscan quitarte a ti, Padre, del lugar que te mereces. Pero te pedimos, Padre, que sigas teniendo misericordia de este mundo. Sigas teniendo misericordia, Padre, de mis amigos, mis amigas, de las personas, Padre, que aún están viviendo en pecado. Sigue teniendo misericordia, Padre. Y utilízanos a nosotros como un medio de compartir tu palabra. De poder, Padre, rescatarlos a ellos. Rescátalos, Padre, mediante tu sangre. Límpialos. Y ayúdanos, Padre, a ser un buen instrumento tuyo. Ven pronto, Padre. Ven pronto a esta tierra. Hay mucha corrupción. Y sabemos, Padre, que vamos a estar mucho mejor allá en el cielo. Pero también te pedimos que nos ayudes mientras estemos aquí a ser un instrumento tuyo. Un buen instrumento tuyo, Padre, para tu gloria. Te damos gracias. Bendice, Padre, esta reunión. Bendice tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.